Así que estamos concluyendo nuestra serie del ascenso glorioso para el año, el mes que, el, la semana que viene. Estamos hablando del ascenso de Jesús por semanas y hay otras iglesias que lo hacen una vez al año. Pero a mí me encanta que no solamente Cristo revivió de la muerte, pero fue el ascenso con Dios. Y vamos a hablar de unos versículos aquí de los que Pastor Jason habló hace un par de semanas. Vamos a usarlo como una introducción en Efesios capítulo 1. El apóstol Paul está hablando de las verdades espirituales de Jesús y él está diciendo aquí, yo no puedo entender lo que hace el Señor sin el Espíritu que me ayude. Entonces en versículo 18, él dice, pido también que les sean iluminados los ojos, el corazón. Yo leyendo esto estoy diciendo, sí, Señor, haga esto la verdad en nuestros ojos, en nuestra iglesia. Nunca vamos a entender lo que estamos hablando aquí sin el Espíritu Santo, que Él nos dé ese entendimiento. Así que ven, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que sepan a qué la esperanza en los que nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Ustedes no han pensado en eso? El poder que cogió más que crear el universo, cogió más poder que eso para revivir a Jesús. Porque no había una resistencia cuando creó el universo. Él solo habló. Pero ahora estamos hablando con la muerte, Satanás, los demonios, todas las fuerzas de la oscuridad no querían que Jesús se resucitara. Pero Dios usó su fuerza, su poder. Y Paul está hablando de esto aquí. Está usando esa misma fuerza para aplicarlo a nosotros. Y vamos a hablar de eso en un minuto. Versículo 20. Que Dios ejerció en Cristo cuando resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha. Esa es la esencia. En las regiones celestiales, a la mano derecha. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. Y no solo en este mundo, sino también el venidero. No puede haber ningún obstáculo ni autoridad contra ti, ni humano ni supernatural. Cristo lo levantaron sobre todo. Versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que Él conecta a la iglesia, no el edificio, pero la gente de Dios, la conecta con Jesús en esta unión viviente. No hay divisiones, como dice la Biblia. En Paul no dijo, yo estoy ahora haciendo el capítulo 2, versículo 1. Eso fue la gente que lo hicieron para enseñarte dónde vamos próximo. Así que el capítulo 2, versículo 1, él va a seguir hablando de esto, del poder increíble de que tienen los cristianos que creen, que fue demostrado en la resurrección de Cristo y en su ascensión, en su ascenso. Él te va a dar una foto aquí de la condición humana. No importa si tú eres humano, australiano, de África, de India, de China, de Romania, de América Latina. Somos humanos. Él te va a dar una condición aquí que tiene el corazón humano. Por eso es que el mundo no puede entender solos de nada si tiene que ver con cómo hacer esto, esa vida humana. Versículo 1 del capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Eso es una condición de alguien que no conoce a Jesús. Eso es alguien que nunca ha nacido de nuevo. Eso es alguien que nunca le dijo que sí, Jesús como mi Señor. La muerte espiritual pasó en el jardín y continúa. Quiere decir que tú no estás cerca de Dios. No quiere decir que nosotros no vivimos y no respiramos. Tú hasta puedes hacer cosas espirituales, pero no quiere decir que tú estás vivo espiritualmente, estás muerto en tus pecados. En el versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en su desobediencia. Tú puedes poner ahí demonios o Satanás. Él está describiendo la condición de que quiere decir vivir en un mundo quebrantado, que todos estamos nacidos quebrantados y caídos, y se manifiesta en muchas formas. En nuestra cultura hoy hay un que nos amarra. Si tú dejas el corazón humano dictar cómo tú vas a vivir, eso quiere decir, eso es tu autoridad. Piensa en la quebrantado espiritualmente muerto, y tú solo vives en este mundo y dejas que los valores del mundo te formen, y tienes espíritus demoníacos. La gente que están perdida, la mayoría, no creen que están en espíritus demoníacos. Ellos creen que eso es para gente que hacen vudú o vaina rara. Satanás, lo mejor que puede hacer a Satanás y su mejor es que tú no creas en su realidad. Él le encanta que la gente crea que él sea un chiste. Pero mira cómo él describe esta gente que están sin Cristo en el versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsando nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Básicamente, la gente hace lo que quieren porque quieren hacerlo y creen que está bien porque le gusta. Y eso es la teología de la mayoría del mundo hoy. Es que yo hago lo que yo quiero hacer. Eso es la independencia. Eso es los niños de desobediencia, rebelión contra Dios. Así que nosotros dejamos que un niño haga lo que él quiera hacer sexualmente. Dejamos que la gente hagan lo que quieran. Tienes un compás quebrantado adentro de ti. Y si nosotros vivimos así, haciendo lo que nos da lo queremos y hacemos los pecados que queremos, nos lleva a una vida de quebrantado y deja de atrás de nosotros mucho dolor y nunca nos llena la vida. Pero el mundo cree que eso es libertad. El mundo dice, yo puedo hacer lo que yo quiera sexualmente y hacer lo que me da la gana. Pero tú estás quebrantado en tu corazón. Tú tienes que comenzar sabiendo que hay un espíritu demoníaco adentro de ti. Tú tienes que saber que vivimos en un mundo pervertido y oscuro. Y tú estás tratando de buscar tus valores en el internet o en el TikTok o tus valores en algún persona que de las películas, algún actor. Y es un lugar oscuro, es un mundo oscuro. Así que Pablo está pintando aquí una foto. Tú le dices a un pastor, estas son la gente a la que tú estás invitando a tu iglesia. Y es verdad. Nuestra misión siempre ha sido estar juntos y ser buenos con la gente y amar gente y invitarlos aquí y darle la bienvenida. Pero eso te paraliza si tú lees esto aquí y tú dices, estas son la gente que yo quiero cambiar la vida. Yo digo, eso es muy difícil. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero Dios nos ha dado un mensaje que tiene el poder que puede levantar al muerto. No es que nosotros estamos arreglándonos a nosotros mismos. Nosotros no podemos arreglarnos nosotros mismos, ni en esta iglesia. Yo no te voy a dar 9 formas de ser una mejor persona. Tú puedes tratar de ser una mejor persona, pero nunca lo vas a hacer en tu propia fuerza ni en tu poder. Tú necesitas el poder más grande que tú. Tú necesitas el amor más grande que tú. Si tú haces lo que tú piensas que está bien, como diría el Dr. Phil, ¿cómo está funcionando eso para ti? ¿Cuántas veces te quieres casar haciendo lo mismo que estás haciendo? Y después dices un día, no me voy a casar, voy a vivir solo. ¿Por qué? Voy a vivir con esta mujer porque vamos a hacer nuestras propias reglas moral. Vamos a decidir lo que es un matrimonio. Yo decido mi sexualidad por lo que yo me siento. Si yo quiero un sapo, yo me voy a meter con un sapo y ya. Porque eso es lo que me siente bien para mí. Y nosotros no queremos querer una iglesia que paramos las preferencias de nadie. No, hay bien y mal, hay verdad y mentira. Y Dios dice, hay un mundo que está programado, que está contra las cosas de Dios. Es un lugar muy oscuro. Para mí, yo lo miro. Y si yo paro aquí, yo digo, qué horrible es eso, la condición humana. Ya la condición de políticas, la condición de nuestros jueces. Es oscuro. Hay un poder más grande que está pasando aquí, más que la gente que piensa que son inteligentes. Hay una moralidad religiosa que ha entrado en nuestro mundo donde causa a los muchachos jóvenes pararse a decir la muerte a Israel y soportar un grupo terrorista. Que si ellos fueran ese mismo grupo, ellos fueron oprimidos si fueran mujeres, si fueran gay, los mataran. Pero tú tienes lesbianas gritando ahí, pro jamás. Ellos odian a la gente que son gay. Entonces ellos viven en un mundo como América que tú puedas decir lo que quieras y vivir como quieras. Y ellos pueden decir cualquier cosa que quieran decir, aunque sea demoníaca, sin ellos saber lo que están diciendo. Eso no es compasión para los palestinos. Eso es compasión para los terroristas. Esto no es políticas. Esto es razonamiento. Tú no puedes decirle bien a la gente que quieren cortar la cabeza a otros o violar a las personas. Pero eso, en ese mundo es el que vivimos. Tú dices, ¿qué yo hago? Tú tienes profesores y que están entrenando a estos muchachos así. Yo digo, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la esperanza en nuestras universidades? Déjame dártelo en este versículo. Comienza, pero, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor a nosotros. Debería decir, pero solamente el amor que tiene Dios para nosotros. Mires el milagro, aquí viene. No tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no pueden arreglar la gente. Yo no puedo cambiar el mundo, pero yo tengo un mensaje. Yo tengo un Dios que sí puede levantar al muerto. Yo tengo un Dios que levantó a su hijo y puede levantarnos a nosotros. Pero Dios, por su misericordia y gran amor para nosotros, no que tiene que ver con nosotros, no es que nosotros vamos a andar en rebelión. Él me amó, aunque yo estuve bajito, y Él me amó en mi tiempo más bajo. Y yo nunca le di una razón para que Dios me amara. Y yo me reía de Dios, yo me reía de la gente que los seguían. Y Él me amó de todas formas. ¿Por qué? Porque Él quiere amarme. Y si hay una razón para que Jamie haga que Dios lo ama, yo puedo darle una razón para que no me ame. Si tú puedes hacer que Dios te ame por portarte bien, por hacer las cosas bien, tú puedes hacer que Dios te odie también. Si tú tienes un Dios que tú puedes manipularlo con las cosas que tú haces, tú no tienes un Dios grande. Nosotros tenemos un Dios que ama todo nuestro de lo de nosotros, cuando estamos quebrantados, cuando estamos oscuros, y lo único que lo motivó a Él, nadie le puso una pistola a la cabeza, nadie lo forzó a hacer las cosas. Su misericordia le dice, Él, tengo que arreglar esto, tengo que estar con esta gente. Es en su naturaleza que nos ama, aunque no lo queremos a Él. Y Él inició aquí su plan de resurrección con Jesús, de rescatarnos a nosotros. Versículo 5, nos dio vida con Cristo. Aún es cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Tú dices, Jamie, explícame eso. Y yo te digo, yo no puedo, pero yo lo creo. Yo estoy contento que no lo puedo explicar. Yo no sé cómo Cristo, ser levantado de muerto, me trajo nueva vida a mí cuando yo creí en Dios. Yo no sé cómo pasó, pero pues sí pasó. Yo estaba perdido, ahora estoy encontrado. Yo estaba ciego y ahora puedo ver. Yo no puedo explicar eso. Cuando nosotros bautizamos a la gente, te decimos, te bautizamos en el nombre de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, y te vamos a enterrar como Cristo y levantarte como su resurrección. ¿Y por qué? Porque es verdad. Hay una experiencia de que tú naces de nuevo, que le pasa a la gente, que le dan su corazón a Cristo. Vienen todas las formas. Hay gente que llora, gente que no llora, hay gente que ríe, gente que no ríe, se ríen. Pero tú te sientes eufórico. Hay tantas diferentes emociones individuales, pero todo quiere decir que tienes un nuevo corazón. Es un cambio en tu vida. Tenemos un mensaje de que Dios puede cambiar a la gente. Si tú dejas de decir que la gente tiene que cambiarse, tú no tienes un mensaje que la gente puede cambiar. Y hay gente que salen de la iglesia y dicen, esta iglesia se está portando mal, Dios no le gusta esto, esto está mal y ustedes tienen que arrepentirse. Porque hay esperanza, quiere decir que tú puedes cambiarte. Así, y van a una iglesia que no le piden a la gente que se arrepienten porque todo está bien y tú solamente haces lo que te da la gana. tú amas a lo que tú quieres amar y eso está bien, eso es tú, lo que tú quieres hacer. Y no hay ningún mensaje de que Dios tiene estándares. No hay ningún mensaje de que Dios va a castigar el pecado. Y no hay cambio para tu vida. Hay gente que tienen adicciones o perversiones o rebelión o adulterio o homosexuales. Sea lo que sea el pecado, cualquier cosa puede ser, la arrogancia. Tú necesitas un nuevo corazón y tú no puedes conseguir un nuevo corazón sin un milagro de la resurrección. Y Jesús ya lo tiene. Jesús ya lo hizo. Y de alguna forma, cuando nosotros ponemos fe en Cristo, nosotros recibimos ese poder de la resurrección. Y yo estoy nacido nuevo, soy una creación nueva. Yo todavía tengo problemas, todavía estoy débil, todavía tengo tentaciones, todavía tengo demonios. Yo todavía vivo en este mundo en el que acabamos de leer, pero tengo que reprogramar mi mente. Yo no puedo hacer lo que me da la gana ya. Eso no es lo que quiere decir que eres nuevo. Ahora tú estás en una guerra, estás en una batalla que vas a ganar porque Él nos levantó. Yo no voy a decir que eso nos pasa a todos, pero nosotros todos entendemos que estamos salvados, que Cristo vive en nosotros, que Dios nos levantó espiritualmente, que garantiza que nuestros cuerpos van a ser levantados físicamente cuando nos morimos. Así que ya yo tuve una experiencia de la resurrección. Y te dicen, ¿cómo tú sabes que vas a ser resucitado, Jamie? Porque ya yo mi espíritu lo levantaron de la muerte. Eso lo habló Paul aquí, porque yo estaba muerto en mis pecados. Y ahora mi espíritu está levantado. Es una garantía de que la segunda parte va a pasar, que va a ser mi cuerpo, que lo van a levantar de nuevo cuando yo muera en la última resurrección. Entonces, eso es algo que nosotros hemos tenido esa experiencia ya. Hemos probado eso de que nacimos de nuevo. Es una gracia de Dios que nos da. Que Dios me salvó cuando yo estaba perdido. Nosotros sabemos algunos lo que es el pródigo que vuelve a su casa y nos ponen la ropa nueva. Tenemos experiencia, pero Pablo va a hablar aquí de un paso más. Tú no piensas en esto si no te explota la cabeza. Escucha, después que él habla de la salvación, el milagro de la resurrección en Jesús, versículo 5, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Tú mismo no te levantaste. Tú mismo no hiciste resoluciones y no. En todo el internet hay gente que te dicen cómo tú puedes ser mejor persona. Yo no estoy diciendo que todo eso es malo o bueno. Yo solo estoy diciendo que yo necesito un poder más grande que yo. Yo no puedo hacerlo solo. Yo no puedo cambiarme. Yo no puedo arreglarme. Yo no puedo perdonarme, yo no puedo lavarme. Yo no puedo quitar las mentiras que tengo adentro de mí. Yo necesito un poder más grande que yo. Necesito el poder de la resurrección. Así que eso pasa, dice en el versículo 6. Eso es un versículo loco en la Biblia. Y yo voy a tratar de explicarlo. Pero es algo que tú tienes que creer más que entender. Versículo 6. Y en unión con Cristo, Él está hablando de la ascensión aquí. Nos está levantando con Cristo en la resurrección. Y Él está hablando aquí de cuando Él no trae el ascenso glorioso, su exalto. No, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Regiones celestiales, no en algún día, ahora mismo, en este lugar, aquí con mi dolor de cabeza, aquí con los ataques del diablo, aquí con todos los problemas que tengo. Como yo digo muchas veces, cuando estás más viejo, salir de la cama es como una resurrección. ¿Es verdad? ¿Ustedes están conmigo? ¡Ay, Dios! Yo tengo que poner una pierna fuera primero, porque si doy la vuelta me da vértigo. Entonces yo saco una pierna y ojalá que la espalda esté con la pierna, porque si tu espalda no está contigo, tú te vas a acostar de nuevo. Así que cuando pones los pies y tienes tu balance, Es como, gracias a Dios, tengo un milagro, estoy parado. Es una resurrección. Ahora, cuando eres joven, es una resurrección diferente. Y no es que tú no puedes pararte de la cama, es que tú no quieres salir de la cama. Ese es el milagro de la gente joven. No es Dios, no puedo salir, es Dios, no quiero salir. Así que Dios levanta a la gente joven y lo saca de la cama. Yo oí un predicador una vez que dijo, habían 1,000 personas, él estaba hablando, y él dijo, si ustedes van a ayudar a limpiar el reino de Dios, comienza con tu propia habitación. Yo tuve que ir a mi seminario donde yo vivía y yo tenía que aprender a arreglar mi cama. Yo nunca arreglaba mi cama, nunca limpiaba mi cuarto. Yo tenía una mamá, yo era un niño de mami. Mamá no estaba conmigo ya, era tiempo de crecer. Para algunos de ustedes, arreglar su cama y arreglar su cuarto es un comienzo para una resurrección. Y después, muévete a lavar los platos. Tú haces esas cosas, ya tu vida está manejable. Estás madurando. Así que Paul dice, escúcheme. Él no dice, tú tienes una vida nueva espiritual. Él dice, Dios te puso a ti con Jesús. Así que donde está Jesús, tú estás ahora. Yo no entiendo eso. Yo no siento eso. Yo no veo eso. Yo ni entiendo eso. Pero yo lo creo. Eso yo lo leí una vez en un comentario viejo. Él estaba hablando de tener una experiencia con la ascensión. Él le decía una experiencia de ascensión. Y yo dije, ¿qué es eso? Que tú te sientes que tú estás sentado con Jesús. Es que no tiene sentido eso. Que yo estoy sentado con Jesús. Tú estás sentado aquí en la viña en Cape Coral, Florida. Pero Paul dice que por fe tú estás unido con Cristo de una forma que sí, Él ascendió para nosotros. Él subió para ser el más alto, para orar, para ser nuestro rey. Pero más que para nosotros, él subió con nosotros para que nosotros fuéramos reyes ahora. Pero yo no me siento así, pastor. Eso no es lo que dice Paul aquí. No sé que si tú te sientes que él te levantó y te sentó ahí. Él dijo que eso estaba hecho. Si tú estás con Jesús por fe en salvación, si tú tuviste la experiencia de esa resurrección de Cristo, Dios no paró ahí. Él nos llevó a todos arriba con Jesús. Cuando Él se sentó, Jamie Stilson estaba sentado con Jesús a la mano derecha del Dios. Déjame ponérselo a ustedes unas formas prácticas. ¿Cómo tú puedes tener una experiencia de ascensión? ¿Cómo tú puedes tener esa experiencia? Déjame decirte una cosa. Una de las formas más fáciles de tener una es lo que acabamos de hacer en alabanza. Algunos de ustedes lo han estado teniendo y no saben cómo lo que son. Tú estás en alabanza y te sientes que están en un cuarto sin paredes. Tú te sientes que estás en un espacio sin límites. Tú te sientes que estás parado en la presencia de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque sí lo estás. Tú estás sentado con Él. Cuando tu alabanza te conecta a eso, tú estás al lado de Él. Tú no tienes que buscar estar más cerca de Dios. Tú no puedes estar más cerca que estar sentado con Él. Tú no puedes subir más que lo que es estar elevando con Cristo. Y Paul dice, yo siento eso, pero tenemos que tener una expectativa. Yo he conocido gente que en la presencia de Dios, ellos huelen cosas bonitas. Nosotros hablamos de lo lindo que es Dios, pero hay un aroma a su belleza. Algunos que han olido rosas o algo dulce. El mundo está lleno de cosas que huelen fea. Nosotros estamos bien en los lugares que vivimos, pero hay ciudades que están tan, tan sucias y nosotros no. Pero poder respirar el aire del reino de Dios es una experiencia del ascenso. Dios nos levanta de nosotros mismos, de nuestra suciedad, nuestros problemas. Así que alabando son una de las formas que tú puedes conectarte con Dios. Yo no estoy tratando de llegar a Dios porque ya yo estoy con Dios. Yo no estoy tratando de llegar más cerca que Dios porque yo estoy sentado al lado de Él. Eso es una verdad. Eso es una gracia de verdad. Yo no hice nada para llegar ahí, pero yo tengo que creer que estoy ahí. y oración. A mí, yo estaba orando ayer y me estaba estudiando, trabajando en una serie de DVD que va a salir del libro de Job. Y estaba estudiando un libro, Victoria sobre el enemigo, y me atacaron. El enemigo me atacó en ese momento. Fue como que el aliento de Satanás estaba por encima de ese texto que me mandaron. Fue oscuro, fue algo triste para mí. Y me molestó. Yo fui con mi mujer, a mi esposa. Aquí es que los matrimonios que son iguales, que la gente están iguales. Por eso que el reino de Dios dice que las mujeres y el hombre están iguales. Ellas no somos reinados ni uno del otro encima del otro. Y yo necesitaba que ella fuera mi pastor. A veces tú vas a ser un pastor para tu mujer o tu marido. Y yo le dije, yo necesito oración, mi amor. Y hablamos y ella oró por mí. Ella no oró algo típico. Ella oró como que estaba ella sentada al lado de Jesús. Ella tuvo una experiencia de ascensión. Como esa autoridad que estaba ahí arriba vino aquí en ese momento. La sangre de Cristo que está allá estaba aquí. Y ella oró conmigo, por mí, con una autoridad, con la sangre de Jesús y quitando esa oscuridad. Yo me sentí que la opresión se me estaba quitando de encima. Del enemigo, de lo que él me estaba acusando, yo sentí que se estaba yendo ya su aliento de mí. Y yo sentí la presencia, una paz. Yo estaba sentado de nuevo ahí. Yo nunca me fui, pero se te olvida, no te das cuenta, no lo crees que tú estás sentado aquí bajo la opresión. En vez de decir, Señor, levántame. Déjame ascender aquí mismo donde estoy. Levántame, sácame de este caos. Sácame de esta opresión. Levántame de esta oscuridad. Sácame de esta condenación. Y yo odio pensar que Cristo es un magneto grandote y nosotros somos metales y Él nos está succionando hacia arriba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, quiere que tú entiendas tu lugar con Jesús. Es un lugar de bienestar, es un lugar de autoridad, de belleza. Estar al lado de él sentado. Yo no sé lo que quiere decir todo esto. Puede llevar la eternidad y yo no lo voy a entender. Mi cuerpo va a estar con él en el trono. Yo estoy ahora probando pedacitos chiquitos. Yo creo por fe, pero muchas veces yo no lo siento, yo no lo veo. Déjame decirte otra cosa práctica de lo que quiere decir una experiencia de ascensión. Es cuando tú tienes una perspectiva de la vida mirándolo desde el trono. Cuando tú miras la vida como está en las noticias, tú estás viendo algo de la realidad, no la estás viendo bien, tú estás viéndola como cualquier noticiero. Cuando tú tienes una perspectiva, puedes hacer tus propios pensamientos y tú sacas a Dios de ahí, tú ves el mundo sin Dios. Tú no estás viendo como lo ve Jesús sentado en el trono. ¿Tú crees que Jesús tiene ansiedad sentado en el trono? Que está diciendo, ay, ¿qué voy a hacer yo mismo? ¿Tú crees que Jesús se muerde las uñas? ¿Tú tienes un Jesús que se muerde las uñas? Yo cuando estoy ansioso, yo toco mis dedos y a veces hasta puedo sangrar. Tú tienes tus propios problemas, cada uno de ustedes. Pueden juzgarme lo que quieran, pero yo soy humano. Él no se muerde las uñas. Él no le da depresión. Él no está ansioso del futuro de América. Yo sí. Él no. Eso no quiere decir que no le importa. Quiere decir que él está en control. Hay una diferencia. Paul escribió esto con un César en el que era rey, que mató a su propia madre, que estaba matando cristianos en el nombre de limpiar a Roma de lo malo. La gente que decían que Jesús es el rey, no César. va a haber un día, yo no sé si yo voy a estar vivo para verlos, pero yo creo que algunos de estos jóvenes van a tener que decir, Jesús es el Cristo, y eso le va a costar cosas grandes en su vida. Pero como la gente que nosotros celebramos la semana pasada de Haití, ella estaba cocinando, haciendo bizcochos para niños, dándole a Jesús ese amor. Y nosotros leímos en Efesios ahora mismo, van a ver gente esta, estos gángsters, que si Dios quiere vienen a él. Pero como los misioneros también, Elizabeth Elliot y su marido, que se acababan de cansar, y cuatro personas más que fueron al Amazon, que estaban tratando de conseguir una gente, se llama la Alca, y los hombres estaban hablando con la gente y lo mataron a los tres. Todos los maridos murieron. Una de las esposas y uno de los hijos del hombre fueron años después y administraron a esa misma gente. Encontraron uno de los hombres que mató a su papá y lo llevó a Jesús y lo bautizó. Tú no puedes hacer eso si tú no estás sentado a la mano derecha de Dios. Hay demasiadas cosas malas en este mundo que te van a bajar. Te van a succionar a este mundo como un drenaje y tú solo estás bajando ahí. No sé si es la noticia o el mundo, no importa lo que sea. Está diseñado para bajarnos ahí y succionarnos para abajo, para alejarnos de Jesús. Y cuando tú ves esto de otra forma, va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu vida de oración. Y no son cosas que tú puedes ver en el natural, pero la paz de saber que Dios dice, yo estoy en control y tú estás conmigo. Yo estoy sentado con Él. Yo no puedo entender eso, pero yo quiero caminar en eso. Y yo quiero que nosotros como una iglesia podamos decir, Señor, levántanos, déjanos tener ascensión, una experiencia de ascensión contigo en nuestra alabanza. En lo último, Él dice aquí, que está sentado con Cristo en las regiones celestiales, versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Básicamente, estamos sentados con Jesús y somos trofeos de su bondad. Van a ver otra gente que Dios va a hacer y nos van a estudiar a nosotros. Dios va a decir, yo quiero que ustedes entiendan aquí lo que es la misericordia. Estudia a esta persona que yo saqué de la muerte espiritual, de corrupción, de haciendo lo que ellos quieran y en su rebelión. Yo los saqué de ahí y ellos tuvieron una experiencia de resurrección. Y ellos tuvieron una vida nueva. Yo los levanté, los senté conmigo como un rey. Y como para estar con Cristo, nosotros estamos sentados ahí. ¿Por qué? Nosotros limpiamos nuestras habitaciones ahora. Nosotros aprendemos a hacer nuestras finanzas ahora. ¿Por qué? Porque nos están preparando para ser reyes. Estamos aprendiendo ahora a ser reyes, para que en el nuevo cielo y en la nueva tierra nos van a dar cosas para nosotros ser reyes. Yo tengo que ser rey de mí mismo ahora mismo. Yo tengo que aprender a cuidar mis cosas aquí para Jesús. Yo tengo que cuidar mi mente y mi corazón aquí. Yo tengo que pelear contra tentaciones aquí. Yo tengo que aprender a ser un rey ahora en las cosas pequeñas para que Dios me pueda dar cosas grandes. Tú estás sentado con Dios. Si tú eres un creyente, tú no estás aquí. Tú estás aquí, pero estás allá. Tú estás sentado con Jesús. Yo no entiendo eso. Nosotros pensamos en términos de espacio y de tiempo, pero eso es otra realidad. Tú no puedes montarte en un avión y estar más cerca de Dios. No, eso es un lugar espiritual. Tú estás en la mano derecha de Dios ahora mismo. Y yo estoy ahora mismo con Jesús, ahora mismo sentado con Él. Yo no lo entiendo. Yo no sé cómo es eso. Yo estoy contento que yo no puedo entenderlo, pero yo sé que es verdad. Eso debe de llevarte a ti hacia allá arriba. Tu vida está con Dios, así que busca las cosas que están arriba. Haz las cosas que te llevan más allá a su presencia. Haz las cosas que te hacen, que te levanten y te saquen de ese mundo sucio y esta vida. Y tener un espacio grande sin paredes donde tú puedes oler la belleza de Dios. Dios va a tener esos momentos que te da en tu vida, esas experiencias de ascenso, para que tú no te quedes aquí contento, para que tú no tengas, para que Dios no te pueda mover aquí, para que tú no estés tan amarrado con tus posesiones que tú estás atrapado aquí en este mundo. Así que Él es un milagro, tú eres un milagro. Él trabaja milagros y tú eres un milagro. ¿Tú nunca piensas de ti como un milagro? Nosotros pensamos en ti como un pedazo de trabajo, pero él piensa en ti como un milagro. Perdón. ¿Tú nunca has visto esto que dice Jesús te ama, pero nosotros no? Tú eres un milagro. Si tú crees en Jesucristo, tú has tenido una experiencia de ascenso. Él te ama. Fue bien poderoso cuando Dios hizo el cielo y la tierra, cuando Él hizo el hombre en su imagen también, fue gran cosa. Cuando Él sacó a la gente de Egipto y abrió el mar, eso fue algo grande. Cuando Él hizo que el león no coma a Daniel, ¿cuándo estaba Dios en su mejor tiempo? ¿Cuando Él resucitó a Lázaro? Puede ser que cuando Jesús estaba en la cruz, y eso es grande. Cuando Jesús lo levantaron de la muerte también, ¿eso fue lo mejor que Dios hizo? Cuando Él subió a Cristo a su mano derecha, ¿Él estaba en su mejor tiempo? No, yo creo que Dios estaba en su mejor tiempo cuando Él fue atrás de un muchacho de 18 años que se llama Jamie, en la oscuridad, y que estaba muerto en sus pecados y haciendo lo que Él quiere en este mundo, programado por el enemigo, ciego, perdido, que iba al infierno, y Dios me cogió y me sacó de eso y me dio un corazón nuevo, una visión nueva. Él me dio una perspectiva nueva en la vida y yo nací de nuevo. Yo creo que Dios estaba en su mejor tiempo, en su mejor momento, cuando Él nos salvó a cada uno de nosotros. Por eso Él nos pone a nosotros como un trofeo y dice, eso es lo que hace la gracia, esto es. ¿Tú quieres saber lo que es una misericordia? Estudia cada una de estas personas aquí nada más. Cada una de sus historias son diferentes, pero ustedes son una historia de gracia, una historia de lo que Dios puede hacer. Nosotros hemos visto lo que nosotros podemos hacer y no es bueno, pero lo que Dios puede hacer es increíble. Amén. Vamos a orar juntos. Coge un momento y yo no sé en qué lugar estás, si estás en una oscuridad, una decepción de no conocer a Dios personalmente, pues que estés ahí. Estás tratando de cambiarte a ti mismo, estás tratando de ser religioso, estás tratando de ser una mejor persona, pero Dios quiere trabajar un milagro entre ti, la resurrección de Cristo. Él quiere levantarte a una vida nueva espiritualmente. ¿Qué yo hago, Jamie? Tú solamente se lo pides, invítalo. Dile, Jesús, ven a ser el Señor de mi vida. Ven y levántame para hacer la vida bien. Solo pídeselo, es un milagro supernatural que Él hace. No es algo que tú haces, recibe la gracia de Dios gratis. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Pero si tú nunca has pensado en tener una experiencia de ascensión, de probar y ver lo que quiere decir estar levantado, ascendido y sentado a la mano derecha de Dios, una posición de privilegio, que todas las bendiciones de Dios están para ti, que todo lo del reino a su mano derecha, todo lo bueno de Él, yo puedo estar ahí, yo estoy ahí, yo no tengo que levantarme ni subir una montaña para llevar ahí, yo solo tengo que creer que estoy con Jesús, que soy uno con Cristo, que estoy en unión con Cristo. Cristo está en mí y yo estoy en Él. ¡Qué milagro! Padre, tú nos puedes dar una experiencia de ascensión ahora mismo, en oración, en alabanza, y nos quite a nosotros, sacarnos de nuestro desespero, sacarnos de la oscuridad, la opresión, sacarnos de que el enemigo nos dice que esto es como va a ser siempre. Él es un mentiroso. Levántanos, sácanos, llévanos, Señor. Danos una perspectiva desde el trono. Deja que respiremos la atmósfera del cielo, el aroma de lo bueno, el aroma de la misericordia. Yo no puedo imaginarme lo que huele la misericordia, pero la quisiera probar. Ven, Señor, levántanos, sácanos de nosotros mismos, donde nosotros hemos fallado, donde hemos hacer elecciones malas. Condénanos, Señor. Nos arrepentimos, hemos pedido perdón, pero hemos vivido en ansiedad. Levántanos, Señor, a su mano derecha. Ven, Jesucristo, bendice este tiempo. En tu nombre oramos, amén.